COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
3:30 comenzamos este miércoles aquí en COPE Mar. Lo vamos a hacer con una entrevista con Juan Carlos Unce. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, días especiales siempre, ¿verdad? Estos Real Madrid Osasuna es un día que para los rojillos evidentemente es especial.
Sí, sin duda, ¿no? Al final son tres puntos como cualquier otra jornada, como contra cualquier otro rival, pero al final cuando estás ahí dentro en un vestuario y juegas en estos estadios y contra estos rivales, siempre hay una motivación, ¿no? Mayor, ¿no? Muchas veces es inconsciente, ¿no? Y resulta que vas allí y bueno, pues quizá sueltas el miedo, no tienes nada que perder y consigues dar tu mejor nivel, ¿no? Y eso es lo que esperamos también de Osasuna, ¿no?
Oye, ahora hablaremos del plano deportivo. Estos días, evidentemente, ha sido una de las noticias de nuestra comunidad por esa charla en Tajonar, por todas las palabras bonitas que se han dicho después de ello. Yo quiero ir lo primero, a ver cómo estás, y lo segundo, pues bueno, yo creo que a recordar esas reivindicaciones que yo llevo tiempo leyéndote y escuchándote también aquí en esta casa, ¿no? Por un lado, que claro, que como es una enfermedad de esas denominadas raras, con esto del ELA se investiga poco, que puede tener cierta lógica, pero claro, lo que no tiene lógica es que luego, como sois poquitos, no se os dé lo necesario, bueno, para que tratéis de tener las herramientas para llevar esto lo mejor posible. Quiero decir, no vale la misma excusa para las dos cosas.
Sí, así es, ¿no? Podemos comprar una, pero las dos creo que lo que tenemos la sensación los pacientes de ELA es que, bueno, primero que no nos hacen caso, segundo que somos invisibles y tercero, pues también te lo tengo que decir, pues que se están riendo un poco de nosotros, ¿no? Porque no hay por dónde cogerlo, ¿no? Esa es la realidad.
Claro, tú siempre expones y explicas muy bien que entre comillas, en la parte económica y familiar, tú tienes un cierto privilegio por tu carrera deportiva, porque has sido un deportista de élite, de éxito, que has jugado durante, creo que son en equipos, durante 17 años en primera, que es mucho tiempo y que pocos lo pueden decir. Luego, obviamente, tu larga trayectoria dentro de los clubes como entrenador, segundo entrenador de porteros, tienes esa parte de privilegio, pero claro, tú estás aquí como cara visible, tratando de remar para ese equipo del que formas ahora, para que el resto pueda tener, pues bueno, una vida digna, ¿no?
Sí, ese es el objetivo y eso es lo que reivindicamos, ¿no? Y evidentemente lo hacemos porque sentimos que estamos en desventaja, que realmente esas ayudas apenas hay y sobre todo son muy costosas y en definitiva no da para que una familia, y digo esto muy claro, no para una familia con recursos bajos, para una familia con recursos medios lo que te hace es tener muchísimas dificultades para poder mantener la propia enfermedad, pues porque por ejemplo, lo más claro y lo posiblemente lo más costoso sea que en un momento dado tú necesitas o requieres unos cuidadores, además deberían ser cuidadores profesionales,
claro, con
sanitarios,
formación, con experiencia.
Está claro que realmente puedan saber lo que necesita un afectado de ELA, sobre todo en esas fases donde tú ya tienes hecha una traqueostomía, una PEC, entonces vamos a decir que esos cuidadores no se hace cargo la seguridad social, no están formados y en definitiva, bueno, pues claro, si tú tienes que hacerte cargo, imaginaros, ¿no? Nosotros somos en un momento dado de la enfermedad dependientes 24 horas al año, perdón, 24 horas al día, 365 días al año, entonces eso requiere pues mínimo de 2-3 cuidadores que evidentemente tienen que estar bien pagados también porque el trabajo lo exige y lo requiere, ¿no?
Oye, Juan Carlos, a mí la verdad es que me da muchísima pena porque mira que los medios nos hemos emocionado no solo a nivel navarro, a nivel nacional con esa charla en Tajonar. Evidentemente aquí en Pamplona, la verdad, nos tocó un poquito más la fibra sensible, pero claro, estamos todo el mundo, RQR, la sociedad, los medios, pero este mensaje, por lo que dices, no llega a quien tiene que llegar a ese destinatario para que active, vamos a tratar de solucionar esto lo más rápido posible y de la mejor manera, ¿no?
A ver, yo creo que el mensaje ha llegado seguro. O sea, no puedo entender ya no que el presidente del gobierno o vamos a decirlo, los presidentes de las comunidades en un momento dado no se hayan enterado directamente, pero estoy seguro que parte de su equipo, de la gente que realmente se ocupa de hacerle saber qué se está diciendo, me imagino, ¿no? O así debería de ser, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué reivindica la gente y cuál es la preocupación de la sociedad? Pues no les hayan llegado, no les han hecho llegar ese mensaje. El mensaje estoy seguro que ha llegado. Yo creo que si algo hemos conseguido entre todos ya de hace tiempo, pero si cabe en este año y pico, yo lo siento pues más cercano entre los medios de comunicación y ya no solamente porque me entrevistéis en un momento dado a mí, sino porque le habéis dado espacio también a que hablen doctores que en un momento dado conocen lo que es la ELA, a otros afectados, ¿no? O sea, la enfermedad desde diferentes ámbitos, el mensaje y la información está ya en la sociedad, en un porcentaje yo creo que muy alto. El tema es que se tienen que poner manos a la obra y tienen que cambiar algo, porque evidentemente creo que hay una necesidad muy clara y unos derechos que no se están cumpliendo con los afectados de ELA en este país, ¿no?
Juan Carlos, aquí al final se trata de que hay un pastel que hay que repartir en trocitos en diferentes
Sin
cuestiones,
duda.
en las cuales, a mi modo de ver, a mi modo de pensar, creo que educación y salud creo que tienen que estar por encima de todo, aunque aquí hago un poco de trampas y yo dentro de salud y educación meto también un poco el deporte, porque creo que ayuda tanto a la educación de los chavales, creo que ayuda a que estemos sanos también,
Sin duda.
pero creo que esos dos pedazos de tarta tienen que ser innegociables y si hay que quitar de otros, pues habrá que quitar de otros, pero creo que
Claro.
educación y salud está por encima de todo y creo que salud es lo que estás contando, y creo que educación está también por parte de los que tienen que tomar las decisiones, tienen que tener un poco de educación para mirar a todas esas familias que como he dicho al principio, que si hay pocos casos, bueno, pues igual la investigación cuesta más porque hay que priorizar las cosas, pero claro, si son pocos, hombre, habrá que darle las herramientas necesarias.
Así es, pero es curioso, Alberto, que esta es una reflexión muy, muy, muy fácil de llegar o de
Hasta yo
hacer, ¿no?
he llegado, ¿verdad?
Y es claro, no, y te quiero decir la que te voy a contar ahora. Resulta que estamos cada vez, el ser humano vive más años y es una tendencia clara y que realmente no para. Pero claro, está, bueno, la dificultad de en qué condiciones vives esa parte final en muchos casos, ¿no? De tu vida. Entonces, esto es algo que es de todos. Que esto es independiente, vamos a decir, de ideologías, de si eres de derechas, de izquierdas,
Nada
del
tiene que
centro,
ver,
que esto
eso
es
es.
algo que nos incumbe a todos, absolutamente todos, y posiblemente a muchos de esos políticos que hoy están pudiendo cambiar algo. Son vamos a decir parte de esta historia porque no son gente de 15 años, son gente ya adulta que van a tener también estas necesidades en un momento dado. Entonces, yo creo que tenemos que mirar por encontrar soluciones y sobre todo encontrar la manera de que todos podamos tener, y no digo solamente los afectados de ELA, sino de cualquier enfermedad, que tengamos una vida digna, porque está claro que el histórico dice que cada vez vivimos más, pero claro, ¿en qué condiciones? Entonces ahí es donde tenemos que ponernos todos a trabajar, ¿no?
Juan Carlos, tengo un texto para leer. Ya te digo que me lo he estado leyendo antes un par de veces, por así decirlo, ensayando y no he sido capaz de terminarlo. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Lo primero, quien me lo manda está ahora camino de Madrid. Va a presenciar ese Real Madrid-Osasuna con su hermana Elena y te lo leo. Hola Alberto, hola Mister y saludos a todos los oyentes. Soy Alberto Armendáriz. Chapela para los amigos, de Pamplona, y tengo 50 años. Hace 3 años y medio me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, ELA, y noto con el paso del tiempo que la enfermedad avanza. Lo de rápido o lento es ya muy relativo, pero avanza. En mi caso, y como la ELA afecta a cada enfermo de manera diferente, lo que más afectado tengo es la función del habla, y el no poder casi hablar me ha llevado a escribir este texto con las pupilas de mis ojos a través de una tablet que me permite reproducir los mensajes escritos o de voz. Otra de las causas que me ha llevado a utilizar este sistema de comunicación alternativo es la falta de movilidad en mis brazos y en mis manos. Estas limitaciones físicas que me han ido surgiendo como consecuencia de la enfermedad las he ido aceptando y adaptándome a ellas sobre la marcha. Gracias, en gran parte, a que tengo la enorme suerte de contar con la ayuda de la familia y amigos. También considero que, como esta enfermedad no afecta a nuestra capacidad cognitiva, a lo mental, podría llegar a decir que hasta me encuentro bien, con ganas de disfrutar del camino y sin perder el tiempo en lamentaciones. Por eso voy aprendiendo día a día, minuto a minuto, a sacar chispa, a poner en valor cosas muy sencillas que de un tiempo a esta parte me hacen sentirme feliz. Por ejemplo, dar un paseo por Pamplona, hacer una merienda con la familia, ir al Sadar y atajonar a ver a Osasuna o simplemente tomar un par de cervezas con los amigos. Me despido con la palabra que más he repetido desde que me diagnosticaron ELA, la palabra gracias. Y qué bien expresa ese agradecimiento que tengo una de las últimas canciones que compuso el gran Pau Donés.
Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Juan Carlos, la verdad es que un texto que espero no haber metido, no haberlo leído demasiado mal, pero que la verdad es que es absolutamente emotivo. El bueno de Chapela, yo creo que lo ha explicado perfectamente bien, ¿verdad?
Así es, así es. Mira, se me ha puesto la piel de gallina en cuanto has nombrado a Chapela, a mi compañero de equipo y a una persona fantástica que, mira, cosas de la vida, pues la ELA me ha dado la posibilidad de conocerle, ¿no? Como bien dice además, esa canción también de un hombre que a mí me ha inspirado también, Pau Donés, me parece fantástica para sobre todo, yo creo, para agradecer a todos los que tenemos muy cerca todo lo que nos dan, ¿no? Mira, curiosamente, un hermano mío me mandó una entrevista de Pau Donés hace, yo creo que la última vez que actuó en Pamplona, estaba ya enfermo. Y fue una de esas entrevistas que te marcan, ¿no? Que realmente ahora en la situación que estás o que estoy te sientes reflejado, ¿no? Entonces, bueno, creo que habéis dado en el clavo, ¿no? Chape con su manera de expresar lo que siente y con esa canción de Pau Donés, ¿no? Fantástico.
Habla de que él es muy futbolero, de que te tiene como referente, como amigo y
no,
como...
No, él es muy rojillo.
Sí, correcto.
Futbolero, él es rojillo.
Correcto, así es, así es. Te denomina capitán del barco, de su humilde barco y valiente luchador equipo, el Team ELA, y me lanza dos preguntas, te las leo de nuevo. Como canterano de Osasuna, que además tuviste la suerte de estrenar las instalaciones de Tajonar y con tu dilatada experiencia como jugador y después entrenador en diferentes clubes, ¿crees en la cantera como base de modelo deportivo de un club, por ejemplo de Osasuna, o crees que el fútbol moderno tan globalizado, basado en la ley del mercado y el negocio a corto plazo, acabará con la filosofía de formar jugadores con señas de identidad propias?
No, yo creo que no va a terminar nunca ese gusto por la formación y por generar jugadores de la tierra, ¿no? Porque al final el fútbol, no nos olvidemos, es un vínculo, es una forma para mucha gente de sentirse involucrado, ¿no? Y normalmente te sientes involucrado, te sientes partícipe de algo cercano, ¿no? Y normalmente suele ser el lugar de pertenencia. Entonces, yo creo que es base para es la base para un equipo como Osasuna y para otros muchos no descuidar, vamos a decir, esa formación. Es más, yo el otro día lo decía en la charla, no es casualidad que en muy poquitos años, una vez que en Tajonar los dirigentes se preocuparon de los porteros, saliésemos tres como Jesús Unanua, Javier López Vallejo y yo en un tiempo, vamos a decir, muy relativamente corto. Las casualidades no existen, ¿no? Entonces, nada te garantiza nada, pero te ayuda a estar más cerca del éxito y en este caso de que esos jugadores salgan con la mejor formación posible. Yo creo que Osasuna sigue haciendo este papel, creo que debe además mantenerlo independientemente de cuál sea la propiedad en un momento dado. A día de hoy sigue siendo Osasuna, como pasa con el Barça, con el Madrid, con el Atleti, como el Atleti Bilbao, vamos a decir un poco dueño la propia afición, Pero si un día eso no ocurre, lo que le da sentido al fútbol al final es el público.
Sí,
son
sí.
los fans, son la gente que acude al estadio, ¿no? Y esa gente se va a sentir siempre muchísimo más identificada si tiene gente de casa, ¿no? Claro que hay que, vamos a decir, alternar, ¿no? Y traer jugadores de fuera, pues para compensar en un momento dado lo que no tienes en casa. Pero sobre todo, yo creo que a Osasuna le ha ido muy bien cuando se ha preocupado de formar a los jugadores ahí en Tajonar, ¿no?
Te lanza ya la segunda pregunta. Desde esa experiencia y la tuya propia de esos 2 años que llevas con todas estas gestiones, ¿crees que resulta más difícil de gestionar para un enfermo de ELA las limitaciones físicas derivadas de la propia enfermedad o la frustración que puede generar el enfermo sentirse ignorado, abandonado en ocasiones por las administraciones públicas?
Pues yo creo que la segunda. Yo por lo menos en mi caso diría que es curioso, además, ¿no? Lo que he podido percibir y sentir este año y pico es confirmar algo que yo siempre he pensado, y es que hay muchísima más gente buena que mala en este mundo, que hay mucha gente que en cuanto le informas de tu situación y de una situación difícil como la que nosotros tenemos, hacen todo lo posible para echarnos una mano. Pero de la misma forma que encuentro tanta gente, vamos a decir, pues eso, de forma privada, de forma casi no conocida, me frustra muchísimo lo que yo estoy sintiendo con los políticos, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, creo que la sensación que tenemos todos los afectados es que somos invisibles. Somos invisibles. Y nosotros, yo siempre digo que hemos cumplido con una serie de obligaciones como cualquier otra persona, claro, como cualquier otro enfermo de cualquier otra enfermedad en nuestro país. Y si no las hemos cumplido en algún momento dado, nos han echado el alto. Entonces, ya que hemos cumplido como cualquier otra persona, creo que también tenemos el derecho de reivindicar esa vida digna que merecemos absolutamente todos, ¿no?
Oye, Juan Carlos, vuelvo al plano deportivo, vuelvo a cuando aterrizas en ese vestuario de ese Osasuna, de ese primer equipo, y te encuentras a gente y a compañeros como Roberto Santamaría. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿cómo era Juan Carlos cuando aterriza en ese Osasuna? Un chavalillo formado en Tajonar, de los primeros. ¿Cómo era?
Pues como ese. Es una persona cachonda, siempre alegre, con buena cara. Y era un ejemplo para los demás, con su edad. La verdad que era una persona que yo personalmente, para mí ha sido un ejemplo, entrenando con su edad. Y a mí ha sido un extra de motivación para lo que he sido yo como portero. Eso está clarísimo. En el vestuario era chistoso, siempre con la sonrisa a la cara, y es como lo veo, y veo un programa suyo, y es así, Juan Carlos.
Oye, Juan Carlos, si se despista un poco más, le quitas el puesto de portero, ¿eh?
qué gusto escucharle a Roberto, ¿eh? Y lo que nos ayudó, por lo menos a mí me ayudó, tener su competencia, ¿no? Junto con la de Javier Vicuña también en ese en ese primer momento, ¿no? Porque al final, yo, mira, mi última experiencia como entrenador en Girona, les decía a los jugadores, ¿no? Le digo, mira, podéis tener el mejor entrenador, con el mejor speech, con la mejor capacidad para motivaros, para manteneros en vuestro mejor nivel, pero ¿sabéis quién va a ser y quién va a conseguir que vosotros deis cada día un poco más y que vuestro nivel no se estanque en ningún momento? El que tenéis sentado al lado. Y además, el que tenéis sentado al lado que ocupa vuestro puesto. Si vosotros sentís que la competencia es fuerte, eso te hace mejorar. Y yo eso es lo que sentí con Roberto y con Javier, ¿no? Y Roberto era un portero, pues los de nuestra edad se acordarán, súper espectacular, porque era muy pequeño, posiblemente de los porteros más pequeños que han jugado a este gran nivel en la élite, y era muy espectacular, muy reactivo, y yo en cierta manera también copié, porque yo tampoco era un poquito más alto, pero no mucho más. Y evidentemente, ya te digo, fue una época donde yo he aprendido mucho, donde él, vamos a decir, que generó que yo tuviese en ciertos momentos la frustración de no jugar, pero eso me acabó haciendo más fuerte, ¿no? Eso es lo que muchas veces trato de explicar a la gente joven, ¿no? Que muchas veces las dificultades, las frustraciones son las que nos hacen crecer, ¿no?
Oye, Roberto, te pido que le lances una pregunta o que le pidas que nos cuente una anécdota al bueno de Juan Carlos.
Bueno, Juan Carlos, Es una anécdota que nos pasó, no sé, creo que fue en Vigo, en Samil, que sí. Tuvimos que apagar los pasillos de la habitación, si te acordarás.
Sí.
¿Te acuerdas o no?
Me acuerdo del hotel de Samil. Claro que me
Esa
acuerdo,
es buena, ¿eh?
¿No? Madre mía. ¿Qué cosas?
Son recuerdos bonitos que hay que dejarlos en el recuerdo. Son cosas que pasan en el mundo del fútbol, cuando andas sí. para aquí, para allá. Son, bueno, cosas que al final, pues, en el mundo que hemos vivido, pues alguna cosita de estas suelen ocurrir, ¿no, Juan Carlos? Sí.
Sin duda. Bueno, pues le dan sentido también. Al final no dejamos de ser un grupo de chavales, ¿no? De críos, diría yo casi. Bueno, pues sí, teniendo, crees absolutamente todo con esas edades tan tempranas, pero sin la capacidad ni vamos a decir, ni la experiencia, ni la edad para comportarte, pues a veces, como deberías, ¿no? Pero bueno, hemos intentado no hacerlas demasiado gordas, ¿no?
Oye, Roberto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Nada, un abrazo fuerte, Juan Carlos, ánimo.
Igualmente, Roberto, un placer escucharte.
Un abrazo fuerte.
Chao. Mira, Juan Carlos, yo te voy a compartir este vestuario y portería que no ha podido estar hoy, pero nos dejó esta grabación. Andoni Zubizarreta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú ya eras un portero consagrado, venías del Atleti, estabas ya en el Barça y llega un jovencísimo Juan Carlos Unzué. ¿Cómo le recuerdas?
Bueno, le recuerdo sobre todo como una persona llena de energía, de vitalidad, de interés, de curiosidad, de un poco también tímido porque, bueno, llegaba al Barça y era un equipo en el que había un gran cambio de plantilla, entonces todos llegaban un poco como, bueno, pensando un poco qué es lo que podía pasar y encima con un entrenador como Johan Cruyff, que bueno, pues para todos es una referencia dentro del fútbol, ¿no?
Él dice que cree que parte de la causa de que fichase por el Barça fue porque hasta los 15 años fue jugador y que por eso dominaba un poco más los pies, pero evidentemente algunos méritos más tendría, ¿no?
Hombre, yo creo que estaban las dos cosas, ¿no? Yo creo que como portero y por la edad que tenía, hasta la selección, categorías inferiores y todo eso, entonces, bueno, pues más lo que había hecho en Osasuna y desde la perspectiva de la portería, pues era un portero que daba garantías, que además, bueno, con esa condición de punto de vista del juego, de juego con los pies y todo eso, pues para Johan y para lo que él tenía un poco en la cabeza como idea, pues también encajaba, ¿no? Yo creo que era, pues eso, de esos porteros como avanzados a su tiempo y que en esa época en la que no se hablaba tanto de jugar los porteros jugasen con los pies y ese tipo de cosas, pues en el fútbol de Johan sí que eso aparecía, entonces ahí Juan Carlos encajaba muy bien.
Oye, Andoni, muchísimas gracias por atendernos. Te pido que nos dejes una última premisa para que nos responda a Juan Carlos, a ver si le puedes o lanzar una pregunta o pedirle que cuente alguna anécdota.
No, yo solo le diría que os cuente aquella parte de los entrenamientos, la parte final de los entrenamientos donde se quedaba allí en el campo de la Masía y se dedicaba a hacer, bueno, un ejercicio técnico específico muy muy concreto que prefiero que os lo cuente él porque tiene poco que ver con los porteros y algo más que ver con los delanteros, pero a ver si se atreve y a ver si lo cuenta.
Muchísimas gracias, Andoni.
Vale.
Juan Carlos, ahí la tienes. Para que remates.
Me la ha puesto votando casi tan bien como me las ponían mis compañeros, porque eso de que habla necesitaba alguien que me lanzase los centros. Y yo lo que hacía era chilenas. chilenas como los buenos delanteros y que yo trataba de imitar. No sé, quizá era una forma de soltar adrenalina y de hacerle sufrir también al portero que estaba en la portería y no era yo, ¿no? Pero sí, me ha gustado mucho hacer chilenas, sobre todo en esa primera parte, cuando eres joven y cuando sí. nada te duele. Y curiosamente, mira, tengo una anécdota de las chilenas muy 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 en la cabeza, que es cuando llegué a Sevilla. Yo tenía de entrenador a Vicente Cantatore, sí. entrenador chileno, veterano ya con mucha experiencia, y me acuerdo que el primer día que me vio hacer esas chilenas en un entrenamiento con el Sevilla, me las prohibió. no quiero verte ni un día más porque eso es un riesgo y te puedes lesionar. Y evidentemente, claro, si te lo dice el míster, además te tiene que poner el domingo, te ha puesto el domingo anterior, pues mejor hacerle caso, ¿no? Y durante un tiempo, pues las dejé de lado, ¿no?
Muy bien. Oye, además me dice Zubi que además de que no te hacías daño, que solías meter alguna, ¿eh? Saludamos, mira, a otro compañero en ese Osasuna que estaba en primera división, que tiraba para arriba con ese tajonal emergente, con ese campeonato en Rusia sub-20, estaba también Andoni Goikoetxea. Andoni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, vaya remesa salió, ¿eh? Andoni, estaba Juan Carlos, estaba Rozarena también, pero te pido que me... ¿Cómo recuerdas a ese Juan Carlos Unzué de esa época?
Hombre, pues lo recuerdo un culo inquieto, la verdad, que una máquina de no parar, ¿no? De que le gustaba entrenar, tuvimos la suerte... Y la mala suerte, porque al final a mí me hubiera gustado haber coincidido muchos más años jugando con él, y al final, pues bueno, por las circunstancias, pues sé que fichamos, si no es el mismo año de la inauguración de Tajonar, pues por ahí anduvimos, ¿no? Sí que llegamos a jugar en el juvenil, en el primer equipo, pero luego, bueno, tuvimos un poquito de mala suerte, fichamos los dos por el Barça, yo me fui para San Sebastián y él se quedó en el Barça, y luego a la vuelta yo, pues... volví a Barcelona y él se fue para Sevilla, ¿no? Una pena. Pero bueno, tengo, la verdad que, como tú bien has dicho, un Juan Carlos lleno de vitalidad, de que no paraba de correr, de hacer chilenas, como ha contado ahora mismo, y bueno, con muchísima vitalidad, la verdad que, de hecho, después del fútbol también, que es el ciclismo, bueno, nunca ha parado, y una máquina.
Oye, Andoni, te pido que nos lances una pregunta o que le pidas a Juan Carlos una anécdota de las que se puedan contar, por favor.
Bueno, pues, hombre, una de las que tenía era la de las chilenas, ¿no? Porque la verdad que estaba esperando acabar el entrenamiento para que le pusiésemos centros y unas chilenas espectaculares, hombre, y tengo la suerte de conocerlo desde hace muchos años. Me acuerdo los inicios en el primer equipo, te la contará él. Que bueno, media plantilla le echábamos pestes porque no es como ahora, íbamos a correr igual 40, 50 minutos, no es como ahora que empiezan con el balón, nada más empezar a entrenar, y bueno, nos llevaban a los pinos y luego a la vuelta pues teníamos que venir zumbando, corriendo, y no había manera de parar, y media plantilla chillándole a Juan Carlos pues porque era un auténtico atleta, ¿no? Es seguro que él sabrá esas anécdotas de muchos compañeros que bueno, que le criticaba mucho.
Pues sí, juvenil, sí. Pero a ti no te dejaba como que detrás, ¿eh?
No, a mí también.
Tú no te quedabas atrás.
Vaya dos galgos.
Me acuerdo mucho de Bustingorri, Benito, pues bueno, que a la vuelta te ponía curioso. Sí.
Busti me solía decirlo, pero tú, ¿para qué corres tanto? Y dices, tú lo que tienes que hacer es pararlas. Y digo, tú no te preocupes, yo después las voy a parar cuando me ponga la puerta de Imperia, pero ahora si puedes, sígueme.
Sí, oye, bueno, Andoni, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros de haber compartido un rato con Juan Carlos y escucharle, y agradecerle que cada vez que viene a Pamplona, que me llama, que tomamos un café y charlamos, es un auténtico amigo que tengo y bueno, un fenómeno.
Juan Carlos,
muchas gracias, Andoni, muchas gracias, juvenil.
Gracias.
Te digo lo mismo, Juan Carlos, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un placer.
Gracias.
La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. Sigre, un paso al frente por el medio ambiente.
Ey, ¿qué tal te ha ido el examen de conducir?
Chicas, he aprobado el práctico.
Ahora solo te falta el coche.
Pues no sé por dónde empezar.
¿Cómo que no?
¡Es Baldi! ¡Es auto! ¡Es Baldi Auto! ¡Baldi Auto!
La mejor selección de coches de Navarra está en el polígono de Mutilva, calle J, nave 19.
¡Baldi Auto!
Iruña Bikes, punto de encuentro para el amante de la bicicleta. Especialistas en la venta de bicicletas Trek, taller multimarca, estudios biomecánicos y bicicletas eléctricas de prueba. Los mejores complementos y accesorios para el ciclista. Estamos en la calle Miguel Astrain 2527 Bajo. Visita iruñabikes.com o llámanos al 848-640-030. Abiertos sábados todo el día. Iruña Bikes.
Producto fresco, cada día en Leclerc. Porque sabemos que te gusta el producto de calidad, premiamos tu compra diaria de frescos al mejor precio.
Esta semana, cabrito, enteros o medios a 11,99 euros el kilo. Cochinillo de leche a 11,99 euros el kilo. Alubia verde a 2,59 euros el kilo.